En directo con Ana Francisca Vega.
Los últimos días hemos estado escuchando muchísimo acerca de pues el presupuesto, de los grupos, las organizaciones campesinas que están ahí en plantón permanente, hoy encapsulado para que no estropearan el desfile del 20 de noviembre. Pero bueno, están ahí en plantón desde hace 10 días, están bloqueando los accesos, están muy enojados con lo presentado como presupuesto para el año que viene. Aquí hemos platicado con varios de los líderes diciendo, pues no nos alcanza con esto, con eso se le va a dar, nos estamos dando un balazo en el pie. Y por otro lado, pues escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los propios diputados, Mario Delgado, entre otros, diciendo las cosas están cambiando, el dinero ya no se va a dar como se daba antes, y las organizaciones campesinas pues eran básicamente organizaciones corruptas que veían por su propio interés, no por el interés de los campesinos de México. ¿Dónde está la verdad? Seguramente está en un punto intermedio, pero para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo en términos del presupuesto y en términos de la política que trae debajo todo esto, hacemos contacto con Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. ¿Cómo estás, Carlos? Me da gusto saludarte.
Hola, igualmente, mucho gusto saludarte.
Pues platícanos un poquito cuál es tu impresión de lo que está sucediendo con esto que ya decía yo, entre las organizaciones campesinas y el gobierno federal y los diputados ahí, por supuesto, de por medio.
Pues es una opinión impopular decir que hay razón suficiente para las manifestaciones, pero sí, sí la hay. Uh-huh. Digamos, como bien dices, hay un punto medio entre las demandas de los líderes sociales y de las organizaciones campesinas y lo que está proponiendo el partido en el gobierno, en el legislativo. Digamos, este no es un tema nuevo, ¿no? Es horrible pensar en la historia los subsidios al campo en México se dan después de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y era una forma de compensar a los productores mexicanos frente a la apertura comercial contra los grandes competidores de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Este es uno de los temas más sensibles siempre que abres tus fronteras, digamos.
Sí.
Es un tema fundamental en Estados Unidos ahora con la guerra comercial. Uh-huh. Digamos, es una discusión muy fuerte que Bloomberg ha cubierto. En la Unión Europea son 65 mil millones de dólares anuales en subsidios a la agricultura, que New York Times también ha cubierto. Es decir, este es un tema sensible porque este es uno de los, es un sector fundamental para los países, porque
claro,
estamos hablando de los alimentos,
claro,
de un país,
uh-huh,
pero además es un sector de la población muy particular en casi todos los países, porque es un sector usualmente vulnerado y excluido de la sociedad ante el avance de los servicios frente a la agricultura.
Uh-huh. Ahora, cuando el presidente López Obrador dice que la forma en cómo se repartía el dinero del campo era una forma viciada y que las organizaciones campesinas básicamente pues jineteaban lana y que repartían un poco con respecto a lógicas más de control que de productividad, etcétera, ¿qué opinas?
Pues mira, más allá de mi opinión, está la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública que hace la Auditoría Superior de la Federación.
A ver.
El 31 de octubre se hace esta segunda entrega. Son resultados preliminares, pero ya dan luz de lo anterior. Son 8 programas de lo que antes era SAGARPA, que ahora es SADER, que no pudieron acreditar ni el destino, ni la focalización, ni el impacto de 42 mil millones de pesos que se daban a través de 7.7 millones de subsidios. Es decir, es mucho dinero.
Uh-huh.
42 mil millones de pesos es más o menos una tercera parte del mayor programa social de Andrés Manuel, que es la pensión para adultos mayores.
Sí.
Un poco para poner en
perspectiva.
Uh-huh. Estamos hablando, y además lo que encontró es que había beneficiarios que no eran parte de la población objetivo, había subsidios duplicados, había cuentas certificadas por liquidar que no coincidían. Es decir, encontraron una serie de irregularidades en la forma en la que se entregaban los programas que tienen que ver sobre todo con infraestructura productiva, si van a comprar maquinaria, todo lo que va relacionado con la siembra y de productos agroalimentarios.
Uh-huh.
Y sí, en efecto, ¿no? Se encuentran desviaciones considerables. Ahora, el otro lado, lo que está proponiendo ahora y que presentaron tanto Mario Delgado como Alfonso Ramírez Cuellar,
uh-huh,
era la creación de una sociedad nacional de crédito que van a llamar Finagro,
sí,
que ahora lo que va a hacer es que fusiona todos los fondos para el campo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, digamos, es financiamiento, pero se acabaron los subsidios y los apoyos a través de líderes sociales.
Oye, a ver, dame un segundito. ¿Y de todas maneras baja el presupuesto en esto?
Sí, definitivamente. O sea, la intención es fusionar y
bajar.
Digamos, el mensaje que se ha dado es que se quiere optimizar el uso de esos recursos, ¿no? Ya no es un subsidio, es un financiamiento. Pero de nuevo, Estados Unidos y la Unión Europea siguen subsidiando de manera masiva a sus sus productores, ¿no? Y son subsidios. Es decir, es una transferencia de dinero directa que sirve para compensar, para tener un mejor precio al exterior. Y esto es algo que, de nuevo, está muy peleado en el mundo, pero es cómo pueden competir los productores nacionales contra los grandes subsidios, que estamos hablando de miles de millones de dólares que se dan en las grandes potencias.
Uh-huh. A ver, y el asunto de dar directamente el dinero a los campesinos. Un poco leía por ahí varias opiniones que decían, y me interesa tu visión, que decían, pues es incluso ya en la circunstancia en la que nos encontramos hoy, en una circunstancia de violencia, en donde pues ahora sí que las extorsiones están al orden del día, es incluso peligroso darle a los campesinos, 40, 50 mil pesos por ciclo agrícola directamente, porque pues van a terminar siendo extorsionados.
Sí, y además, y aquí es importante, también hay que dividir entre el pequeño y el gran productor, claro, ¿no? Al mediano, gran productor al que se le entregan cantidades, digamos, considerablemente altas, uh-huh. Pues sí, es algo que se ha discutido muchísimo y que ha estado, y es algo al que han llamado la atención los productores, incluso frente al legislativo y al ejecutivo, que el tema de la violencia tiene implicaciones. Pero uh-huh. Ahora, pensando en los pequeños productores, digamos, la sustitución directa que se está haciendo es los programas prioritarios del presidente, que sí ayudan a aliviar pobreza, pero en términos de acceso a un financiamiento de este tipo, pues sí representan unas barreras considerables. Es decir, no nada más tenemos el lado de la violencia por parte del crimen organizado contra un grupo de productores o contra un sector de los productores, sino que quienes quedan fuera y quienes son dueños de tierra, pero digamos, el que llamamos pequeño productor son menos de 20 hectáreas, digamos, en la convención. Quienes tienen menos de 20 hectáreas, pues además se enfrentan al hecho de que el acceso que van a poder tener para una transferencia monetaria va a ser solamente la forma de un programa social. Uh-huh. Entonces, y pues ni uno ni otro, ¿no? O sea, sí hay un punto medio, sí hay una combinación que debería haber, tanto de financiamiento para estos temas que están relacionados, como te decía, infraestructura productiva, maquinaria y equipo, es importante, sí, pero también hay que considerar que el sector de los pequeños productores es además es un sector en la ruralidad muy precario.
Sí, en una situación de vulnerabilidad tremenda, ¿no?
Generalmente pobre, sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, hay diferencias entre el sector que es importante poner sobre la mesa. Entonces, sí, no debería ser ni una solución ni la otra. Hay un punto medio que se tiene que considerar, sobre todo haciendo distinciones, porque además estas desigualdades no solo atraviesan digamos, adscripción étnica, no solo atraviesan, también tienen implicaciones de género, pero también territoriales. No es lo mismo tratar a los grandes productores del norte del país versus a los pequeños y medianos productores en el sur sureste del país, donde 20 hectáreas es casi un gran productor en el sur sureste del país.
Sí, sí.
Entonces, digamos, hay un tratamiento diferenciado que se tiene que cuidar, y por eso es muy importante la información, por eso es muy importante que los programas sociales, que sí se queden, en caso de que se queden, tengan reglas de operación para que se pueda medir. Es decir, que veamos que lo que dicen que va a funcionar, en efecto funcione.
Oye, y finalmente, Carlos, te quería compartir una reflexión que tiene que ver con el asunto de acusar. Ya dices tú, hay evidencia de que pues sí se usaban mal los recursos y no hay justificación de mucho dinero, en fin. Uh-huh. Pues no hubiera sido mucho mejor para el propio presidente López Obrador pues que se presentaran no nada más las acusaciones desde la mañanera, sino las demandas correspondientes, las demandas penales correspondientes, y probablemente parte de todo este debate pues ni siquiera se estaría llevando a cabo, o por lo menos no en estos términos, porque pues yo creo que sí ganaría parte de la opinión pública, ¿no? Estar diciendo, a ver, estas organizaciones eran unas organizaciones gangsteriles, ¿no?, que tenían controlado a una buena parte de los agricultores, etcétera, etcétera, y estamos haciendo esto para que no se vuelva a repetir, más allá del esquema nuevo que tengan, sino, digamos, saldar cuentas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Sí, sería, honestamente, sería lo ideal, ¿no? Hacer uso de las instituciones que tenemos. Digamos, la Auditoría Superior ha sido especialmente útil para casos como la estafa maestra, digamos, otras formas de corrupción que ya hemos identificado. Aquí están los hallazgos de la auditoría. Digamos, no son los hallazgos definitivos, esos se presentan hasta el próximo año, a principios del próximo año, pero definitivamente en Zagarpa ya se han identificado previamente desvíos de recursos. Uh-huh. Así es fundamental que calen el hilo por ahí, a que haya denuncias adecuadas a partir de los hallazgos de la auditoría. Es decir, hay un marco institucional que ha avanzado en este país para poder dar seguimiento al uso de los recursos públicos, y es fundamental que el mismo gobierno utilice ese marco institucional para poder hacer frente a la corrupción, a este otro tipo de corrupción que, digamos, es conocido, no le resulta ajeno al mexicano promedio, pero que difícilmente hemos visto que se persiga de manera adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho más fácil poner en una caja a un conjunto de la población y no diferenciar y tratarles de manera homologada. Sí es fundamental, sí es central el uso de las instituciones, digamos, que es la única manera de construir democracia, es la única manera que tenemos de hacer una persecución adecuada de quienes hayan hecho un uso inadecuado, indebido de los recursos públicos. Entonces sí resulta central que ese fuera el mensaje. Ahora, aquí es muy importante poner en la mesa que sí, o sea, lo que dijimos hace rato, tiene que ser una combinación de las acciones, o sea, no puede ser solamente la persecución, no puede ser solamente la creación de este finagro, no puede ser solamente los subsidios como ya estaban, porque claramente los subsidios como ya estaban, digamos, el status quo previo no es suficiente para hacer frente a los problemas que enfrenta la población rural, especialmente los pequeños y medianos productores.
Pues es que esto que nos dices, la verdad, me hace pensar que con una reducción del presupuesto, o sea, más allá de la creación de instituciones o el rediseño del esquema por el cual se va a entregar el dinero, pues mientras el dinero cada vez sea menor, sí, pues no estamos en condiciones, ¿no?
Eso, y de nuevo, ese es dinero que se va en una medida a, digamos, a intermediarios que han sido históricamente fundamentales, además para una visión desde lo electoral muy importante, claro. sí lo ha sido, pero también hay dentro de la misma canasta se está poniendo sobre la mesa la idea de los subsidios a los pequeños productores. Digo, producción para el bienestar, que es uno de los programas prioritarios, no entra en esto, pero producción para el bienestar como una transferencia directa, es decir, como dinero que le llega directamente a una tarjeta o al bolsillo al productor, es insuficiente si no tienes el mercado, el granero. Digamos, hay una cadena, no nada más se trata de que el productor tenga dinero, sino que sus productos tengan salida.
Bueno, toda la parte de sanidad, ¿no? Toda la parte de sanidad, Carlos, hemos platicado aquí con los productores grandotes del norte que nos dicen, pues básicamente para el rubro de sanidad, que es importantísimo para la exportación, están dejándolo casi en ceros.
Sí, ya se ha sido,
y están súper preocupados por eso.
Empezó desde el proyecto a llamar la atención que Sanidad había tenido una reducción, el año pasado también la tuvo, y además es uno de los rubros. O sea, de verdad, no podemos tratarlo como partes independientes. Esto es una cadena, uh-huh, digamos, es muy importante poner sobre la mesa que el camino entre que el productor termina cosecha y demás y llega a la mesa de un mexicano pasa por una serie, uh-huh, digamos, de bienes y servicios que tiene que proveer el Estado para que esto pase, que haya carreteras adecuadas, que haya fitosanitario y sanidad, que haya mercados públicos, que haya cadenas de producción, que haya una demanda adecuada. Es decir, hay que verlo como un todo, y por eso es fundamental que desde el punto cero, que es al productor, pues sí, haya el dinero suficiente, como bien decías, para que esa cadena se pueda estimular, si no de entrada es una cadena desarmada.
Bueno, pues muy interesante, vamos a ver qué pasa. Digo, por lo pronto no se puede ni debatir, ni discutir, ni votar. Vamos a ver si el próximo viernes efectivamente se pueden sentar, vamos a ver qué amarres han logrado y a qué acuerdos han llegado esta semana, pero y ojalá podamos platicarlo ya que esté en firme, ¿no? El presupuesto, Carlos.
Así, esperamos que sí.
Te mando un abrazo, Carlos Brown, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar.
En directo con Ana Francisca Vega.